Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Bien, viernes 30 de mayo, último día de la semana y los auditores lo saben, la radio lo sabe, el equipo, nuestra productora, todo el mundo lo sabe, pero hoy vamos a tener nuestro programa de cierre de la semana, Enfoque Público. Soy Álvaro Iriarte, muy bienvenidos, los acompaño hoy en la conducción. Y para todos aquellos que nos están siguiendo por la señal de Agricultura TV en las plataformas de streaming, ya pueden ver a mi derecha y a la izquierda de su pantalla en nuestro panel de los viernes, Esteban Montaner, abogado, máster en comunicación política y investigador del Instituto República y miembro del equipo de contenido. Eso es lo que quería decir. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro. Muy contento de estar esta tarde de viernes junto a ti y a Fernando Cartes.
Un día bastante frío hemos tenido desde temprano y a esta hora ya, cuando caiga el sol en unos minutos más, más frío tendremos. Y a mi izquierda y a la derecha de su pantalla me acompaña Fernando Cartes, presidente de Jóvenes por Jóvenes por Chile, de la Fundación Chile Siempre, estudiante de Derecho y ante todo un influencer de las nuevas generaciones, un joven politiquero. Don Fernando, muy bienvenido a Enfoque Público.
¿Qué tal, Álvaro? Contento de estar en esta tarde de viernes con ya las brisas del fin de semana aquí a la vuelta, después de una semana con mucho, mucho que hacer.
¿Tuvo prueba hoy día, Fernando, no?
¿Tuvo prueba?
Así es.
Bien. Hoy día se descansa.
Se celebra.
Bien, a dormir. Sí. Ahora, lo interesante es que estamos en este bloque de las 5 de la tarde hasta las 6, acompañándolos a todos en sus distintas actividades, en especial a aquellos que van camino a la casa, otros que van recién ingresando al turno o a su trabajo, y una tarde, como decíamos, de mucho frío. En este bloque vamos a estar compartiendo, aprovechando de tomar su té, su café, mientras que en un bloque más tarde, con los mosqueteros pueden sacar ahí quizás el after, el happy,
el aperitivo,
dependiendo su ingreso, su situación y su edad. Pues bien, ha sido una semana bien interesante y vámonos directo al primero de los temas, porque estamos en la víspera, el fin de semana, el mundo político y los canales de televisión, así como también varios radioemisoras se paralizan y van a estar pendientes del primero de junio, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que tiene una particularidad: es la última cuenta de su mandato. Esteban Montaner, ¿qué esperar de esta cuenta?
Poco que esperar, pues. O sea, a ver, la cuenta pública del último año siempre es compleja, porque es una cuenta que busca combinar, digamos, legado, ¿no? O sea, donde probablemente escuchemos una lista de supermercados de las supuestas cosas que hizo bien el gobierno durante su mandato, y probablemente alguna perlita que busque intentar recuperar el control de la agenda o poner algún tema en la palestra que le permita también de alguna manera llevar a los medios a lo que él quiere que se hable, ¿no? Recordada es, digamos, el anuncio del presidente Piñera respecto al matrimonio igualitario, ¿no? Donde evidentemente nadie esperaba que hiciese ningún anuncio tan potente y esto puso los focos, ¿cierto?, en esta medida legislativa, ¿no?
Exacto.
Por lo tanto, eso como primera cosa. Uno esperaría también del presidente un mea culpa, ¿no?, de todas las cosas que se han hecho mal, de la mala gestión que ha tenido su mandato. Seguramente, yo al menos me voy a quedar con las ganas de que eso ocurra. Es raro que los políticos y más, digamos, los presidentes en la cuenta pública hagan ese tipo de menciones, ¿no? Recordaremos, lo hemos conversado muchas veces, Álvaro, ¿no?, el discurso, por ejemplo, la asunción del presidente Javier Javier claro, Milei es una, claro, es una anomalía, ¿no? Es
absolutamente fuera de la trayectoria.
Claro, o sea, hablando de cosas negativas, diciendo que, oye, lo vamos a pasar mal, esto va a ser duro, se han hecho cosas muy mal, hay que arreglar cosas.
Se parece mucho al de Churchill cuando asume, sangre, claro, sudor
y lágrimas. ¿Eh? Es decir, todos aquellos elementos que muchas veces no generan optimismo, que los políticos tienen miedo a decir la verdad en ese sentido y tratar de dar siempre de esperanza, cuando muchas veces no hay que mentirle a la gente porque la gente sabe la situación en la que estamos.
En eso me quiero tomar, porque yo me acuerdo, Margaret Thatcher tenía dentro de sus intervenciones y sus frases una muy buena, que era: digámosle a la gente la verdad y que la gente juzgue. Fernando Carte, ¿va a ser la próxima cuenta pública el lanzamiento de campaña oficial de la opción Boric 2028?
Mira, tenía justamente pensado algo similar, y es que, a propósito de lo que decía Teddy, este es un gobierno que es absolutamente comunicacional, y que en el fondo esta cuenta pública, al ser la última, tiene una suerte también de legado.
Eso es.
Y hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que este gobierno lleva muchos meses, y me atrevería a decir que un par de años, no proyectándose en función a este gobierno, sino que trabajando y pensando todo para poder volver en 4 años más de una forma distinta, repensada, con algunos pensamientos replanteados, y no con este ánimo revolucionario octubrista que fue el que los llevó a estar en gobierno en esta ocasión.
Oye, y en ese orden de idea, nosotros no existíamos. O no deberíamos, a lo más tendría un año yo, pero yo creo que no existíamos. Cuando Alan García gobierna por primera vez el Perú, es un desastre el gobierno. Es terrible, o sea, de hecho, las típicas bromas de la sátira política, pero también los comentarios, era que fue un problema tras otro de corrupción, caos, el país hundió en enfrentamiento civil, Sendero Luminoso, entre otras cosas, corrupción. O sea, y la típica cosa que uno escuchaba era, no, si Alan García y el APRA, que era el partido, se le pusieron rueda a Perú y se lo llevaron para la casa entre robo y corrupción. Y años después, porque Alan García era un presidente joven en el 80 y tanto, años después vuelve Alan García a ser presidente del Perú y se transforma en uno de los gobiernos más exitosos en dar estabilidad, atraer inversión extranjera, generar inversión pública y desarrollo a través del rol de los privados, trató a la inversión chilena. Todas las empresas importantes, los grupos chilenos que lograron entrar son absolutamente de esa época. Pensemos en Falabella, Ripley, Cencosud, Latam, o sea, una cosa increíble. Fernando, ¿crees tú que el presidente Boric se está preparando y en poco tiempo más veremos una campaña comunicacional de ya aprendimos, ya sabemos gobernar, hicimos grandes transformaciones, ahora volvemos?
Ahora sí que sí. Ahora, y tú lo ves en el fondo cuando ellos en la agenda comunicacional más que fáctica se toman de ciertos hechos, de ciertos hitos aislados, sin darles una vuelta real a las consecuencias que eso ha tenido, y lo cuentan como hitos y logros trascendentales, claro, de lo que ha sido este gobierno. Y en ese sentido creo que hay que tener mucho cuidado con los lobos con piel de cordero, con estos lobos con piel de oveja. Y ya tuvimos uno hace poco, que a mi juicio es el peor gobierno desde el retorno a la democracia, que es Michelle Bachelet II.
Exacto.
Que llega con un discurso más extremo, más propio, y que también llega con esta suerte de carisma que ella tiene, que leer algo muy propio, llega con un ánimo de hacer las cosas distinto a lo que se venían haciendo, y vaya que las hizo distinto. Hizo reformas estructurales, destruyó la educación, terminando con el lucro, con el copago, con la selección, desfinanció las infancias, le dio una prioridad a la educación superior por ir ganando puntos políticos, y en ese sentido creo que podríamos estar en el 2028 ya adelantándonos a lo que podría hacer
Boric 2020,
con un Gabriel Boric con una piel de
Maduro,
con una piel de oveja, tranquilo,
no, padre, pauso, de familia, probablemente
padre de altura, familia, con la barba muy cuidada, en una de esas lo vemos con corbata dando un salto cualitativo,
podría ser,
con algunas señales como las que está intentando dar el candidato del Frente Amplio y día Gonzalo Winter, que desde que se puso la corbata no se la saca.
Teddy, y en ese orden de idea, dado que estamos fin de semana y podemos aprovechar de recomendar películas, hay una película famosa, La Suma de Todos los Miedos, The Sum of All Fears, y aquí en el fondo, cuando yo escuchaba el relato del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es La Suma de Todos los Males.
Claro.
Y en ese orden de idea se produce un movimiento en sentido inverso, pero sirve el argumento, y te lo pregunto, o sea, la presidenta Bachelet se valió de su capital político y de su legado para volver y desarmar este país. El presidente Boric ahora podría valerse de su legado negativo, de que era joven, inocente, que no sabían gobernar, que no había experiencia, bla, 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 para volver y conquistar los corazones electorales.
Es posible, ¿no? Porque cuando uno mira lo que tú decías de la presidenta Bachelet, evidentemente en su primera versión, yo creo que ella no es que...
No era ella.
O sea, efectivamente, ¿sí, no? O sea, no es que ella cambió su pensamiento desde el 2006 a cuando fue presidenta, el 2014, ¿no?, con la nueva mayoría. Simplemente, si se quiere, fue, como les gusta pensar a los marxistas, ¿no?, un repliegue, si se quiere, estratégico, ¿no?, un repliegue estratégico para intentar luego hacer los cambios importantes que realmente quería un gobierno después. Más entendiendo que en ese escenario particular, con un gobierno, con un primer gobierno, ¿no?, de centro-derecha o de oposición a la Concertación en ese momento, evidentemente sabían que la presión podía ser mucha y que la centro-izquierda podía volver con mucha fuerza. Acá sucede un poco lo mismo. Boric puede ahora, digamos, valerse esto de error, decir que es joven. Pensemos que para la próxima elección va a tener poco menos de
va a estar en los 45 años, 44.
Un poquito menos, ¿no? Y que, por lo tanto, bien puede no valerse de ese tipo de argumentos. Además que, si vemos la candidatura del candidato Inter, de una primaria que a todas luces ha aprendido poco y todo, ha tratado de hacer una dicotomía bien interesante. Sí. Una es volver, si quiere, a los orígenes más ideológicos.
Claro.
O sea, pensemos lo que...
Corbata.
Justamente eso es. En Tolerancia Cero señaló, dijo, oye, aquí yo sueño con una sociedad sin clases. O sea, digamos, volver a los orígenes más, digamos, de un comunismo, digamos, primígenio, ¿no?, original.
Pre-científico.
Pre-científico, efectivamente, pero con corbata. Digamos, claro, intentando mezclar una cierta muestra de madurez, de que hemos crecido, pero con las mismas ideas originales que llegaron al gobierno en el principio.
Oye, y en ese orden de idea, cuando el precandidato del Frente Amplio o candidato del Frente Amplio a la primaria, ya ocupen ustedes la jerga que quieran, es viernes, estoy cansado, pero lo relevante es que cuando dice que era una sociedad sin clase, no se está refiriendo al desastre en educación que tiene la educación pública paralizada. Ahora de nuevo hay una protesta porque ahí sin clases, pues. O sea, claro, ¿es a eso lo que se refiere, Fernando, o se está refiriendo derechamente a otro concepto, crees tú?
A ver, lo que les ha gustado siempre y que lo hemos visto plasmado en sus reformas es el igualar hacia abajo, según las palabras del ministro Izaguirre, el ministro de Educación en su momento, bajar de los patines a quienes los tenían, porque...
Y lo consiguieron muy bien, ¿eh?
Lo hicieron muy bien. Para que tú te hagas una idea, en el liceo, por ejemplo, Carmela Carvajal, antes, 7 de cada 10 estudiantes estaban en el primer decil de los mejores puntajes a nivel nacional. Hoy día 3 de cada 10 lo están. En el Instituto Nacional es una suerte parecida. Antes estaban 8 de cada 10 y hoy día también 3 de cada 10. Y ahí tú has visto que en el fondo la educación, que servía como una herramienta transformadora, como una herramienta de movilidad social que nos permitía a nuestra generación ser más iguales de lo que lo fue la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, hoy día tener una dificultad porque este ascensor de movilidad social y lo que nos permitía en el fondo ir adquiriendo un conocimiento y ir adquiriendo distintos medios materiales e intelectuales, ya no está. Y en ese sentido también hay otra cosa, que a propósito de lo de las juventudes socialistas lo tomo como joven, y es que ellos siguen creyendo y alabando a personas como Lenin, que creían en la generación de las condiciones materiales para la revolución. Y en ese sentido, si pensamos lo que hizo Bachelet y el desastre que provocó, gran parte de las demandas del año 2019 también venían gatilladas por un gobierno que no tuvo crecimiento económico y por un gobierno que paralizó una serie de industrias que a la población sí le traían mucho beneficio. Y en ese sentido,
paralizó el progreso.
Un Gabriel Boric uno podría ser esa condición, podría ser ese generador habilitante para una nueva revolución a finales del próximo gobierno, para él llegar a encabezarla de nuevo como este líder revolucionario que lo venía a cambiar todo.
No nos olvidemos que el premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, hay gente que le encanta su poesía, no nos olvidemos que le dedicó una oda a Stalin. Y eso te da cuenta, y nunca se arrepintió. Stalin se murió, se conoció porque Nikita Khrushchev, en una forma de generar renovación sin cambiar nada, dio a conocer que esto era una dictadura salvaje y todo, y nunca hubo un arrepentimiento alguno. Pero tenemos que irnos a la primera pausa.
Y tranquilos, porque todo va a estar bien.
Claro, todo va a estar bien. Hashtag. No se despeguen de la 92.1 de nuestras señales de las plataformas de streaming. Ya regresamos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su
reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Si tuviera que elegir un valor que define el emprendimiento, sin duda es la persistencia. Porque tener una idea es fácil, entusiasmarse al principio también. Pero lo que realmente construye una empresa es la capacidad de seguir adelante cuando no ves resultados. Cuando todo parece cuesta arriba, cuando las cosas no salen como imaginaste. Persistir no es simplemente no rendirse, es reinventarte las veces que sea necesario. Es seguir tocando puertas cuando ya te dijeron que no. Es confiar incluso cuando estás lleno de dudas. Emprender es levantarse una y otra vez con la misma convicción, o más, que el primer día. La persistencia no garantiza que todo salga perfecto, pero sí garantiza que vas a llegar mucho más lejos que si te detienes al primer obstáculo. Y ahí está la diferencia entre los que sueñan con emprender y los que realmente lo logran. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 para conocer más de estos emprendedores donde su mínimo común múltiplo es la persistencia.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? ¿Instalas fibra Movistar Empresas? ¿Llegan tus primeros clientes? ¿Recibes tus primeros pedidos? ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en Starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en Starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en Enfoque Público. Viernes 30 de mayo se acaba el mes. Saludemos a los que hacen posible este espacio. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airessecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto República y la Fundación Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Bien, seguimos conversando entonces hoy y en este panel de los viernes me acompaña Esteban Montaner y Fernando Cartes. Y estábamos entrando ya en estas dinámicas propias de la cuenta pública. Y antes de cambiar de tema para no darle la lata, porque probablemente el lunes todo el mundo va a estar hablando de la cuenta pública, queremos jugar a los pronósticos, vaticinios, predicciones, dependiendo su orientación cosmológica, como lo quieras ver. Esteban Montaner, ¿cuáles crees tú que podrían ser? Miren lo que dije, auditorio, no cuáles serán, para que después no digan Esteban se equivocó, mintió. No, ¿cuáles creen tú que podrían ser tres temas a resaltar por el presidente o tres énfasis que quiere hacer el presidente Boric en su última cuenta pública?
Mira, considerando que el oficialismo va a tener primaria y que tiene que de alguna forma también dar señales fuertes a su base electoral, uh-huh, es decir, a movilizar a los suyos, me parece que probablemente, y no voy a decir nada nuevo en este sentido, primero, el aborto va a estar nuevamente en la agenda, digamos, un proyecto que comprometió la cuenta pública pasada, ¿no?, que se han hecho anuncios, pero probablemente haga un gesto fortaleciendo esa mirada, más considerando que una de las candidatas más fuertes en esa primaria es mujer, digamos, Carolina, claro, Toá, por lo tanto ahí también yo creo que puede haber un guiño importante. Otro elemento que me parece que puede estar presente, que también tiene que ver con la base electoral, con este 25-30% que ha apoyado de forma sistemática al gobierno a pesar de todo, digamos, a pesar del gobierno mismo.
El amor es más fuerte.
El amor es más fuerte, ¿no? Tendrá que ver con el FES y cómo se avanza, ¿no?, en este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, ya, justamente porque fue una de las grandes, digamos, ofertones de campaña que luego el mismo gobierno fue modificando, ¿no?, en contra de lo que se esperaba, porque recordemos que primero era un perdonazo, digamos, a todas aquellas personas que tenían, sí, deudas del CAE.
Así partió
y bueno, se fue limitando y terminó hoy día en una cuestión que al final es básicamente un impuesto a aquellas profesionales que ganen más dinero cuando salgan de la carrera. Entonces yo creo que ahí puede que haya un gesto, y si tuviera que elegir un tercero, eso, seguramente son aquellos puntos en que el gobierno es más débil, pero que de igual forma requiere fortalecerse, que tiene que ver con seguridad. O sea, la agenda de seguridad en la cual el gobierno ha insistido que ha avanzado mucho, obviamente gracias a la generosidad también en ese sentido de la oposición, este fast track que en algún momento se pactó con el senador Coloma, era presidente del Senado, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto ellos han hecho gala de como si fuera una agenda propia, pero ahí tienen que ser algo, porque evidentemente es un elemento que hoy día es prioritario para los chilenos y no se pueden quedar. La primaria tiene esta complejidad que tú tienes que hablar ese 30%, correcto, pero pensando en que no te puedas contradecir de aquí a diciembre, en que tienes que ampliar esa base para llegar al 50. Por lo tanto, yo creo que seguridad también puede que esté presente de alguna forma en esta cuenta pública.
Bien. Don Fernando.
Y en ese sentido también va a hacer alusión a hitos nacionales, a mi juicio, más que hitos de su 25%, pensando en volver en el 2027 para ser presidente, en 2028, 2029 para volver a la moneda en el año 2030. Y en ese sentido creo que podría destacar tres cosas. Uno es algo de lo que se vanaglorea mucho y que a propósito de tener a una ex ministra del Trabajo compitiendo por la carrera presidencial, es que el presidente de la cuenta pública te va a decir, hoy día estamos en máximos históricos de sueldo mínimo.
Claro.
Lo que no te dice es que ese sueldo mínimo te alcanza para comprar las mismas canastas básicas que el año 2019, el año de la revolución por la injusticia que ellos venían a cambiar. Probablemente, en función a lo que decía Teddy también, el presidente nos va a venir a hablar de la creación del Ministerio de Seguridad, que era un proyecto que no era de él y que además lo toman, lo aprueban, se jactan de haberlo aprobado. Y creo que es más grasa estatal, creo que es más despilfarro de recursos. Y además, ellos habiendo tenido al subsecretario del Interior, que tiene unas funciones bien parecidas a lo que es este ministro de la Seguridad Pública, tenían a, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, a un psicópata, que después de las búsquedas que se han sabido y que se han reconocido, creo que queda muy a la evidencia alguna persona que en el fin de semana los 32 homicidios andaba borracho por la calle, que hacía las búsquedas que hacía de prostitutas, sí, colombianas, de drogas que se dan personas. Creo que calza muy bien dentro de la definición de una persona con rasgo psicopático. Y otra cosa de la que creo que va a hablar, a propósito también del aborto, es de que ellos han sido un gobierno que sigue siendo feminista. Y en ese sentido te va a decir, hemos castigado a los papitos corazón. Lo que no te dice es que hoy día hay 43.000 mujeres más sin trabajo desde que ellos asumieron. Y en ese sentido creo que todas estas promesas y eslogan son un poco de un intento de seguir siendo solo un gobierno comunicacional, pero que los hechos no son capaces de reflejar absolutamente nada de lo que dicen, porque cuando tú le das una segunda mirada a las cosas de las que ellos se jactan, lamentablemente, en el fondo, el detrimento del pueblo chileno, las cosas no son como ellos dicen.
Interesante, ¿eh? Yo concuerdo con lo que dicen ustedes, pero voy a agregar algo que estoy seguro que va a salir en la cuenta y que va a tener un doble clic. Va a salir el tema de la reforma de las pensiones. Va a ser un caballito de batalla, un hito muy importante, y además ese se va a conectar con esta dinámica de los grandes acuerdos nacionales, el acuerdo del Ministerio de Seguridad y otras cosas más, y acto seguido, después de hacer esta valoración extraordinaria de estos procesos que están recién en marcha, por lo tanto, aprobar una cosa no puede significar que sea bueno en sí, pero bueno, allá él, va a atacar rápidamente a los sectores políticos, estoy pensando en particular en las fuerzas de la nueva derecha, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y los Social Cristianos, que son los únicos bloques dentro del Congreso que no le han dado los votos para esta reforma. Eso creo que también va a ser un punto a destacar en la, en la cuenta pública.
Un guiño a Janet Jara también. Es
un guiño a Janet Jara y también un guiño a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, porque Chile Vamos votó. Entonces, si esto no hay que perderse, si el presidente va a hacer una puesta en escena fantástica. Sí. Eso está claro, porque es la última. Ya, pero mucho presidente, mucha cuenta pública, y Fernando mencionó un tema que creo que debería ser la principal preocupación, y no lo es hace mucho tiempo, y no es el crecimiento, está relacionado con el crecimiento, pero tiene que ver con las cifras de desempleo o las cifras de empleo. Y ayer jueves se conocieron las cifras, y el ministro Marcel, de alguna manera, rompiendo lo que ha sido la tradición en los últimos años de este gobierno, en todo el gobierno en el fondo, fíjate que no salió a aplaudir las cifras y no salió a defender, o no sé si fue un lapsus o de verdad lo tuvo que hacer con otra mirada, pero
está con la cabeza en otras partes, candidaturas presidenciales.
Claro, no lo sé, puede estar distraído, no sé, pero salió a decir derechamente que las cifras son más débiles de lo que se esperaría. O sea, esta fórmula en un tiempo verbal condicional y no tan categórica rompe la trayectoria, y por primera vez estamos asumiendo que las cifras no son buenas. Esteban Montaner, ¿por qué? Porque dice que tenemos el INE está registrando una tasa de desocupación a nivel país de 8,8% y además se desacelera la creación de puestos de trabajo.
Es curioso, ¿no? Porque efectivamente, como bien tú dices, Álvaro, estamos acostumbrados ya a que se celebrase, aquí los agoreros de la mala fortuna,
sí,
¿no? Se
claro.
equivocaron, crecimos al 0,3% y eso es maravilloso porque dicen que vamos a ser al 0,1%.
Claro.
O íbamos a decrecer derechamente.
Aunque... Pesimismo ideológico de los empresarios.
Claro, o sea, pese a que crecer 0,3% en verdad es decrecer,
no es bueno.
Decrecer en general, pero en fin. Y por lo tanto aquí ya llama la atención que justo en un año en el cual probablemente se tengan que hacer anuncios positivos, que probablemente ese optimismo quiera crecer, el ministro de Hacienda haga este anuncio de forma un poquito, digamos, pesimista, ¿no? Diciendo que las cifras no son las que esperaban. Ahora bien, uno puede también esto darle otras lecturas. Esto permite también, de alguna forma, si se quiere, si esto fuese pensado y estratégico, para intentar darle algún cierto sentido, de diferenciar nuevamente al gobierno de las candidaturas de las primarias. O sea, hemos visto que casi todos los candidatos de esa primaria han intentado marcar diferencias de que no son continuidad, de que no vienen del gobierno.
Algunos lo han dicho expresamente, como el diputado por Atacama, Jaime Mulet, que va a la primaria del oficialismo, que tiene un par de ministros y seremi, subsecretario, la embajadora de Inglaterra que fue destituida por la fiesta y otros escándalos también era de su coalición política, y dice que no es continuidad, claro, con este gobierno.
No es continuidad. Recordemos, la ministra Tobá sacando un tuit respecto de las 25.000 licencias, esto no pasaría, digamos.
Claro, claro, ojalá que pudiera tener influencia como ministra del Interior.
Y diciendo yo no quiero un gobierno como este.
Claro,
y
por lo tanto, uno dice efectivamente marcar que, oye, este gobierno parece que lo está haciendo más o menos mal, el reconocimiento de Marcel le permite darle aire a las candidaturas de primaria que, oye, somos distintos a esto, o sea, acá claro, en mi gobierno no va a pasar, digamos. Entonces ahí yo creo que por ahí puede ir, si es que es pensado, y si no podemos darle esa lectura también.
Don Fernando.
No, bueno, lo de Mario Marcel, esperemos que la solución a la creación de empleo no sea subirnos los impuestos, que cada vez que hay un problema, Mario Marcel decide que la mejor solución es subir los impuestos.
Yo sé cuál va a ser la solución.
¿Cuál va a ser, Álvaro Iriarte?
Empresa Nacional del Litio.
Bueno, a propósito de Empresa Nacional del Litio y creación de empleo, el año pasado en la cuenta pública salieron a decirnos, hemos creado 500.000 empleos. De esos 500.000 empleos, el 62% es informal. formal, uno de cada cuatro del restante es empleo público y el resto recién empieza a ser creación de empleo de verdad.
De verdad.
Y, aquí estamos hablando, perdón que te interrumpa, pero Fernando, sigamos en esta línea. El INE solo entrega estadísticas de ocupación formal, claro, y además, exacto, con una distorsión importante porque te pregunta, ¿ha trabajado usted? La pregunta es bien...
Es muy amplia.
Y tú acabas de mencionar un tema que debería ser la gran preocupación, la gran tasa de informalidad. Con eso nomás sigo, ¿eh?
Y con esa informalidad lo que hacen es desproteger a las personas, porque, exacto, en el fondo debilita los sistemas de seguridad social, y hoy día, paralelamente a este debilitamiento del sistema de seguridad social, que se traduce en malas pensiones el día de mañana, salen a jactarse de que han hecho una gran reforma de pensiones que le va a subir las pensiones a la gente.
Con cargo a los formales.
Pero eso no es verdad.
Claro, sí, efectivamente, y ahí empezamos como lo lamentable, ¿no? A empezar a parecernos cada vez más a otros países latinoamericanos, los que han tenido
a las malas versiones.
Claro, los que han tenido la oportunidad de recorrer este continente, no es que en ninguna parte te dan boleta, todo, cierto, es medianamente informal, o sea, la posibilidad de pagar con tarjetas generalmente no existe. ¿Por qué? Porque todo básicamente se intenta hacer al margen de la institucionalidad. Una cuestión que en Chile no era así. O intentábamos que no fuese,
claro,
así, intentábamos que la gente estuviera con contrato, estuviera formalizada, que te dieran boleta, digamos, que el precio que se cobra es el precio real, todo ese tipo de cosas. Y hoy día vamos viendo como cada vez, digamos, este país empieza en buen chileno a chacrearnos y empezamos a aparecer, ¿no es cierto?, estas malas prácticas, claro, que evidentemente, como bien dice Fernando, debilita un sistema de seguridad social o como queramos, que requiere cierto la formalidad para poder pagar unas pensiones, y más con los componentes solidarios que se le han ido incorporando, exacto, en el último tiempo.
Y oye, Fernando, y en esa orden de idea, okay, un tema es la informalidad. Esteban nos acaba de plantear esta situación como en Argentina u otros países, pero también tenemos el tema del empleo público. Empleo público que hoy día está cada vez más cuestionado, porque fíjate que hoy día salió una de las tantas encuestas de opinión que generalmente está circulando, en particular la encuesta Black and White, y dice que el 74% de las personas estaría de acuerdo con disminuir el tamaño del Estado, y el 66% estaría dispuesto a apoyar un candidato u opción presidencial que tenga esta agenda.
Qué bien.
Tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿un tercio o un cuarto de los empleos?
Un cuarto del restante de 500.000 empleos, el 62% era informal.
Ya.
Y del restante, uno de cada cuatro era empleo público.
Y el tema es que esos empleos, uno de cada cuatro, primero, los pagamos nosotros. Así a través es. De los impuestos, los formales, o también, aunque no lo crean, los informales, porque cuando está comprando en el supermercado está pagando el IVA, la bencina, pero se paga con cargo a los impuestos, no generan ingresos reales, y además, como si fuera poco, los tenemos con estos escándalos como el de las licencias médicas.
Ahora, el problema creo que está puesto en los incentivos.
Exacto.
¿Y es por qué? Porque ¿cuál es el incentivo hoy día de ser un trabajador informal? Estar por fuera del margen de la ley, toda la platita que me entra para adentro.
Y además recibo los beneficios igual al final del día.
Y además recibo los beneficios estatales porque figuro probablemente con un ingreso muy bajo. ¿Cuál es el incentivo hoy día de trabajar en el servicio público? Lo hemos visto. En el servicio público hoy día tú tienes días administrativos. A varios funcionarios públicos de los servicios públicos cada 3 meses les pagan casi 2 sueldos.
Pago íntegro de la licencia.
Pago íntegro de las licencias. No hay mucho enfoque en, al parecer, inspeccionar qué hacen los funcionarios públicos, cuál es su, en el fondo, productividad y qué pasa cuando no están, que lo vimos ahora con las licencias médicas.
Posibilidad de ejercer huelgas, paros, sin estando prohibidos por la ley.
Porque no pueden hacer huelgas, pero le ponen nombre de paro.
Claro, y hacen turnos éticos, inventan cosas y la gente tiene que quedar esperando para sacar
su trámite. Bueno, y en el sector privado, ¿cuáles son los incentivos?
Al contrario,
y en ese sentido la creación de empleo se torna muy difícil.
Bien, oye, vamos a la pausa. Enfoque Público ya regresa por la 92.1 y todas las señales de Radio Agricultura y Agricultura TV. No se despegue nuestra sintonía.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de LG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
BT Entel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Entel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Entel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web entelenergia.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso a nuestro último bloque, Enfoque Público. Álvaro Iriarte, quien les habla en la conducción, acompañados este viernes 30 de mayo por Fernando Cartes y por Esteban Montaner. Siga nuestra conversación y siga este programa no solo en las plataformas digitales de Agricultura TV, sino que también puede seguirnos en TikTok, Instagram y Twitter como @enfoque921. ¿Quiénes hacen posible este programa? Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio solo vas a querer a la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República y la Fundación Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Bien, avanza rápidamente el programa y la jornada de hoy. Estábamos conversando y discutiendo efectivamente sobre el tema de trabajo. Y un importante hacer un doble clic, Esteban, algo que mencionó en el bloque anterior Fernando. La tasa de desempleo en mujeres, la informalidad en mujeres. Ya es evidente que desde el llamado estallido social en adelante, uno de los grupos más afectados fue precisamente el empleo femenino. ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos haciendo cargo? ¿Está en la discusión pública hoy día? ¿Vienen los programas de los candidatos? ¿Qué ves tú?
Sí, este es curioso, ¿no? O más bien Hay que hablar de esto, porque un gobierno que se declaró gobierno feminista, ¿no? Un gobierno feminista preocupado de las mujeres, preocupado de la injusticia histórica de las mujeres, tiene las cifras de empleo femenino más bajas, ¿no? De la historia, y probablemente cuando aumenta la informalidad, ¿cierto? Aumenta la injusticia, aumenta la precariedad, aumenta de alguna manera las condiciones de vida de miles de mujeres en nuestro país.
Y puede aumentar la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Por supuesto,
porque se vuelve
la violencia económica es una, un tema importante.
Pero también la violencia doméstica, porque se vuelven dependientes, no tienen los mecanismos para mandarse a cambiar ante un abuso. O sea, ojo con eso, ¿cierto? Pero tiene implicaciones muy importantes.
Claro, pero al final del día, ahí también vamos entendiendo cuál es la concepción ideológica de lo que se tiene, por ejemplo, respecto de lo que es darle derecho a las mujeres y beneficiarlas también, digamos. Y en la respuesta de este gobierno ha sido, en este caso particular, la ley de aborto. Ley de aborto, de alguna manera, ha sido la respuesta a los beneficios. Oye, y esa es una discusión que se podrá dar en el Congreso, que tendrá cierto los argumentos en contra potentes para intentar rechazarlo, pero no se ha dado una respuesta, digamos, real a problemas que son mucho más cotidianos. O sea, no es que las mujeres estén todos los días pensando en abortar, ¿no? O que sea el principal problema que la aqueja, sino que acá hay un problema de empleo, un problema de mantener a su familia. En Chile, digamos, familias monoparentales con solo una madre a cargo de sus niños, es una realidad que no hemos sido capaces de eliminar, y por lo tanto, más mujeres en la informalidad significa familias con una peor situación. No solamente, digamos, la mujer, sino que sus hijos, su entorno, y por lo tanto, no escuchar medidas en ese sentido de este gobierno, y poco también, digamos, de las candidaturas que se han empezado a lanzar.
O sea, en la primaria nada.
En
la primaria del gobierno nada.
Entonces ahí también hay algo que uno diría, está bien, anuncios se pueden hacer que no van a tener correlato en la realidad, pero que es un problema que no sé si se le da el peso ni se le pone el lugar de prioridad que debiese tener, digamos, preocuparse de una situación que es dramática al final del día.
Ahora, en ese sentido, Fernando, también hay otra arista que es relevante, porque cuando tú ves la foto con estos elementos de Zoom que ha hecho Teddy, esto es lo típico que estos hogares monoparentales a cargo de una mamá y que la mujer no encuentra pega formal o no tiene la seguridad, la estabilidad económica y no puede, por lo tanto, contribuir al progreso de su familia, de sus hijos, qué sé yo, se vuelven espacios donde entra el narco, donde entra el crimen organizado, donde entra la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo, claro, nosotros estamos espantados hoy día por los titulares, descuartizados no sé a qué parte, tantos kilos de droga. Bueno, ¿y qué estamos haciendo adicional? Porque no basta con tener mano dura. O sea, hay que evitar que estas organizaciones criminales se tomen estos espacios y que se transformen en los verdaderos, comillas, protectores de este tipo de familias.
Y al final, en función a lo que decía un poco Teddy, creo que acá el tono del programa es distinto porque es una situación lamentable.
Sí, claro.
Y en el sentido de que llevamos 3 años, y pasadito 3 años, con un gobierno que no ha sido capaz de entender que la vulnerabilidad de una mujer no se soluciona con gastarse la plata del Ministerio de la Mujer en 10 pasos para dibujar un clítoris.
Sí, claro.
No se soluciona con ese tipo de medidas más ideológicas que reales. Se soluciona con empleo, por lo que ustedes decían, de que ante el aumento del desempleo femenino, que en este caso han sido 43.000 mujeres más sin trabajo desde que el presidente Boric asumió, las mujeres están sometidas a una violencia económica muy probablemente. No pueden desarrollarse laboralmente, que también es un punto importante. Entonces, ya más allá de estos puntos que quizás tienen un componente más ideológico, el llamado quizás es un llamado a hacerles un acercamiento real, un acercamiento desde la realidad y desde el enfoque que requieren las cosas. ¿Y cuál es el enfoque que requieren las cosas más allá de las posturas que uno pueda tener? Es el sentido de realidad. ¿Y qué es el sentido de realidad? Entregar las condiciones para que las mujeres puedan tener empleo, entregar las condiciones para que las mujeres puedan ser madres. Hoy día Chile es uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Y eso es porque no han habido, si tú quieres, también es una responsabilidad compartida a los diferentes gobiernos, las condiciones necesarias para que, aparte de incentivos en el fondo por esta nueva era y que es un problema que sufre Occidente, no se han generado los incentivos con, por ejemplo, programas de acompañamiento a las madres. ¿Y cuál es la solución hoy día del gobierno ante todo esto? Aborto legal, que desde el punto de vista solo legislativo, sin el componente moral, es una discusión muerta. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita 89 votos para aprobar esto, son 4/7. El gobierno hoy día tiene, sumando los diputados afines y los diputados de ellos y los senadores afines y los senadores de ellos, tiene 77 votos. Entonces, por ningún lado, le faltan 11, 12 votos para poder recién llegar a estos 4/7 y aprobar el proyecto legal de aborto. Y cuando ellos nos dicen, el aborto legal viene a solucionar un problema de las mujeres, porque hoy día se aborta igual, aunque esto no sea legal. me tomo una idea que encontré muy buena de Rodrigo Meléndez, de una carta que subió a La Segunda.
Rodrigo Meléndez, si investigador del Instituto República, trabaja en la dirección de contenidos ahí conmigo.
Que es notable, porque dice, te estás dando honor por la
carta. No, estoy diciendo, porque dijiste Rodrigo Meléndez, y si la gente no lo conoce...
Claro, Rodrigo Meléndez.
Claro, tiene que presentarlo.
Gran valor Rodrigo Meléndez. No, una carta muy buena en La Segunda, que en el fondo nos dice, ok, quieren legalizar el aborto porque... hoy día se hace igual, aunque no sea legal. Entonces empecemos a legalizar las licencias médicas fraudulentas, legalicemos el homicidio y terminemos por legalizar todo el Código Penal, legalicemos la corrupción y legalicemos una serie de cosas porque van a seguir ocurriendo. O sea, acá el objetivo de un Estado no debe estar en legalizar las cosas porque ocurren, sino en generar también las condiciones para que estas cosas no ocurran, porque están mal. Y a propósito de eso, una cosa que quizás los pueda dejar reflexionando a propósito de la discusión y que ya es un punto moral, y es muy cortito, y es que las circunstancias de la concepción de cada uno de nosotros no determinan el valor de nuestra vida.
Bueno, de todas maneras.
Y esa es una reflexión para las tres causales y para el debate de ahora que viene de aborto.
Y otra reflexión importante, cuando hablamos de que este desempleo, la desocupación, la falta de oportunidades, la falta de ingreso, de crecimiento de los salarios reales afecta de manera mucho más intensa a las mujeres, y que se vuelve una, debería ser una urgencia nacional en el caso de las mujeres que son jefas de hogar y sacan adelante solos a su familia. Eso pasa en todo el país, a lo largo y ancho. Ojo, que tampoco estamos haciendo acá un llamado a la solución y al eslogan, ¿no? Es que entonces creemos un ingreso familiar especial de $1,000,000 y entonces cobrémosle un royalty a los salmones y con eso financiamos. Oye, si acá el tema es otro. Si acá el tema es que en el fondo no puedes solucionar a punta de parche repartiendo dinero. Sin más, tienes que generar las condiciones.
Invertir ese dinero para que te traiga
invertir
un crédito.
Invertir y que esas personas decidan cómo van a salir adelante. Si se quieren mover de donde están, si quieren estudiar, si quieren trabajar, si quieren hacer un vespertino. No se trata de decirle, venga, cobre su cheque y me desentiendo de sus problemas. Porque hay países, y en América Latina está lleno, el mismo caso de Argentina, donde entregan una cantidad de recursos como subsidios, bonos y aporte, y la gente tiene otros problemas muy relevantes de violencia, dependencia, drogadicción, consumo adictivo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, alcohol. No nos equivoquemos en eso. No nos equivoquemos en eso. Y en eso también hacer un llamado, porque si bien es cierto, yo no tengo ninguna esperanza de que esto salga en los debates ni en la campaña de la primaria del gobierno. O sea, yo en esto voy a ser muy responsable. Yo creo que el gobierno, o sea, los candidatos, estos cuatro candidatos que representan al gobierno sin querer ser la continuidad del mismo, lo que encuentro notable, siendo dos de ellas ministro, uno y los otros dos parlamentarios, uno fundador incluso del partido del que da sustento a este gobierno, yo creo que efectivamente no hay una preocupación real. Yo lo decía un poco en broma, pero no me extrañaría que en el fondo parte de las propuestas que viéramos en la primaria fuera crear más empresas estatales, crear más servicios públicos como una forma de generar empleo, que es lo que tú decías, Fernando, disfrazar las cifras. Y por otro lado, lo que decía Esteban, están preocupados de discutir otros temas. O sea, en el fondo te garantizo que en cualquier debate de la primaria el tema del aborto va a estar en el top uno, y en el fondo no va a estar este asunto del trabajo, del empleo femenino, de la dependencia, de la tasa de natalidad. Ahora, señores auditores, o sea, hagan el desglose por regiones. Y hay regiones donde este flagelo del desempleo femenino, la diferencia es abismal. O sea, llegan a ser 2 o 3 puntos entre la diferencia del desempleo en hombres y en mujeres.
Bueno, en mi región, la Araucanía, es un tema hoy día, justamente, incluso la violencia que ocurre en los hogares, por lo mismo que tú dices, es una región con tasas de desempleo en las mujeres.
Es una de las regiones más pobres, digamos, también del país.
Claro, la segunda hoy día.
Y con índices de violencia,
de ruralidad,
en el tema,
que también son.
En el caso de Atacama, la brecha es notable entre las mujeres y los hombres, y eso es mucho más complicado en una cultura minera, porque sabemos que donde hay una mujer que tiene un hogar, en el caso de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, que es madre soltera o que se quedó sola y tiene que sacar adelante la familia, la falta de un trabajo formal, porque, seamos honestos, los proyectos de minería no hay nuevos, solo son los que están vigentes. No hay construcción de proyectos tampoco, ni siquiera solares o eólicos como lo hubo antes. Entonces, ¿qué está pasando este año?
Y hay en algunas zonas, digamos, también, que lo hemos conversado en otros programas, es que al final se echa mano, digamos, a aumentar las plantas estatales,
pero
porque
por supuesto,
la única forma rápida, digamos, que se ha encontrado, digamos, y más con este gobierno, ¿no?, de dar trabajo. Es decir, oye, ya, bueno, entonces contratemos más gente en la municipalidad. Ahora, necesita no. Pero bueno, es una forma de, bueno, de intentar justificar
una bolsa de empleo.
Un sueldo,
y,
claro,
y,
efectivamente.
Y para que vamos a hablar de este año que es electoral, las claro. municipalidades, no voy a decir ninguna en especial, pero muchas municipalidades en los años electorales, uh-huh. aunque no sean los años electorales
municipales,
como este, como es el caso, aumentan los honorarios claro. de una manera, crean programas, duplican funciones, y yo de repente, ya no, se nos acaba el tiempo, pero yo de repente pienso que el escándalo de las licencias no es necesariamente de fraude, de que son astutos. Yo creo que más de algún caso ocupan las licencias para forzar una contratación de personal, porque en la práctica se produce un efecto notable. O sea, si son funcionarios públicos con cargo a empleo fiscal, tienen asegurado el ingreso, les pagan íntegramente ese ingreso, la persona se toma, se va de vacaciones, hace lo que quiere, y tú contratas el reemplazo. Entonces, mientras más dure la licencia, más trabajo público puedes dar, y eventualmente, ¿por qué no?, más operadores podrías contratar por ministerio o de repartición.
Así es.
Bueno, y un minutito
a propósito. Un minutito cada uno.
A propósito de lo que hablábamos, y en el fondo lo que queremos y lo que debería ser el rol del Estado es ir generando una sociedad feliz, una sociedad próspera, una sociedad que vaya creciendo. Y Tocqueville tiene una frase notable respecto a eso, que dice que en el fondo el crecimiento de una sociedad, el desarrollo y la igualación entre nosotros se da por medio del aumento de las necesidades materiales e intelectuales. Y en ese sentido pone un ejemplo: cuando el hombre dejó la lanzadera pasó al martillo, cuando dejó la choza pasó a la fábrica. Y en ese sentido, lo que hoy día tenemos que procurar con un Estado que nunca haya sido más rico en la historia de nuestro país es que ese Estado invierta, no para entregarnos directamente una subvención, si tú quieres, sino para generar las condiciones para que nosotros podamos crecer y podamos ir igualando, y que exista efectivamente el día de mañana que todos puedan ir teniendo más oportunidades y con eso todos ir viviendo mejor.
Esteban.
Sí. Y en ese sentido, un tema que debiese estar presente en los debates y todo tiene que ver con la permisología, pero exacto. probablemente no lo va a estar.
Bueno,
no
para las promesas del presidente.
Claro, en primera no lo va a estar, o va a haber comentarios, digamos, respecto de que, oye, hay que tratar de compatibilizar, ¿no?, la protección del medio ambiente con uh-huh. crecimiento, pero al final son declaraciones vacías, que no nos llevan al punto que es necesario de decir que hay que extraer cosas para que el país pueda crecer. Sí, o sea, sí, la cantidad de cada año, o sea, o al menos una vez al trimestre, vemos un proyecto grande que se iba a instalar en Chile, pero que contrae y que por delante se va a otra parte. No sabéis que este lo vamos a llevar a Argentina, sí,
Perú.
Lo vamos a llevar a Perú. Y al final Chile, que era
Bolivia.
El gran lugar para emprender, porque tenía un Estado de Derecho sólido,
no.
tenía condiciones, era fácil, los empresarios sentían que había un apoyo institucional para que los proyectos avanzaran, ya no lo es.
Bien, hemos llegado al final de este programa de Enfoque Público. Esteban, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos entonces en la sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el rompecabezas con Pedro Carcuro, y nosotros hacemos entrega de esta semana. Ha sido un placer acompañarlos. Espero no haber importunado en exceso su tarde, estimado auditor, y Dios mediante, el lunes ya está de regreso con las riendas del poder Julio Isamit, conductor titular. Muy buen fin de semana. Nos vemos.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.